Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Para mí es un gusto estar una vez más en esta tierra, en este estado, para trabajar en esta ocasión en el relevante tema de la distritación. Agradezco mucho la respuesta a la invitación del INE, que nos acompañen además representantes del gobierno de la entidad, del gobierno del ayuntamiento, también por supuesto del Tribunal Electoral del Estado, del Instituto Electoral de Chihuahua, a través de su presidenta, pero también de consejeras y consejeros, de magistrados, por supuesto, de los representantes de los partidos políticos con quienes mano a mano haremos este trabajo, integrantes de comisiones de vigilancia del padrón electoral, funcionarios tanto de las autoridades electorales administrativas federal, nuestros compañeros del servicio y del OPLE de aquí de Chihuahua. En fin, muchas gracias por atender nuestra convocatoria. El día de hoy, como ya aquí se ha dicho, tenemos el gusto de presentar los trabajos de la distritación electoral 2021-2023, con los cuales quedará redefinida la geografía política a nivel federal y en cada una de las 32 entidades federativas que componen la República Mexicana. Permítanme exponer la razón, los alcances y el propósito de la distritación electoral, un trabajo eminentemente técnico y neutral, pero con un enorme significado político del que depende que se ejerza bien el derecho a la representación popular. Así que voy al grano. La Constitución General de la República, en su artículo 53 a la letra, indica: la demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de una entidad federativa puede ser menor de 2 distritos de mayoría. Fin de la cita. El hecho de que se mandate a seguir el censo y no el padrón electoral hace sentido. Si bien la elección recae en ciudadanos mayores de edad, los que forman parte del padrón electoral y del listado nominal, la representación del poder legislativo es de toda la población, de los habitantes en su conjunto. Como es sabido, en México el censo de población y vivienda se realiza al iniciar cada década y está en manos de un organismo especializado, constitucionalmente autónomo, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, como le conocemos todos. Así que en 2020 fue año de censo de población y, venturosamente, a pesar de la pandemia COVID-19, el INEGI mostró una vez más su profesionalismo y compromiso de servicio y realizó con toda pulcritud su trabajo de conteo total de la población que vive en el país, en cada estado y en cada municipio. Y unos meses después hizo públicos sus resultados. El censo de 2020 es así el insumo clave para la distritación, tanto en el plano federal como al interior de cada entidad federativa. Sabemos que en 2020 en México vivíamos 126.014.024 personas, así que de acuerdo con la Constitución, esta es la cifra que debe dividirse entre los 300 distritos uninominales federales para ver cuántos distritos corresponderán a cada entidad, sin que en ningún caso algún estado pueda tener menos de 2 diputados de mayoría relativa. Así, el promedio de habitantes por distrito electoral será la división de los 126 millones entre 300 distritos, lo que da 420.047 personas. El paso que sigue para calcular el número de distritos por entidad federativa es dividir la población de cada estado por esos 420.047. En el caso de Chihuahua, que hoy nos recibe hospitalariamente, la población del censo de 2020 ascendió a 3.741.869 habitantes. Al dividir ese número entre el promedio de habitantes por distrito en el país, 420.047, arroja un resultado de 8.9, redondeando 9. Esto es, a Chihuahua le corresponden matemática y constitucionalmente 9 distritos, los mismos que tuvo en la distritación hoy vigente. Ahora bien, tomando en cuenta la población total de Chihuahua, los 3.741.869 habitantes, la media de personas por cada uno de los 9 distritos electorales es de 415.763 individuos. Hoy, el Distrito Electoral Federal 01 de Chihuahua, con cabecera en Ciudad Juárez, tiene, de acuerdo al censo de 2020, una población de 489.421 personas, esto es 73.000 habitantes más que el promedio, un 17.7 por encima de la media. Y a la vez, el Distrito Actual 09, con cabecera en Parral, tiene en 2020 una población de 332.374 habitantes, esto es 83.389 personas por debajo del promedio, una diferencia de menos 20%. Esto quiere decir que hay un distrito electoral federal, el 01, que podríamos catalogar como sobrepoblado, y otro, el 09, subpoblado. La diferencia entre ambos es de 157.000 personas. El propósito de la distritación es que cada distrito tenga, conforme nos manda la Constitución, un número equivalente de ciudadanos. Así que esas diferencias que acabo de señalar van a ser reducidas, corregidas, precisamente a la luz del nuevo censo poblacional. Quiero aprovechar este foro para aclarar e incluso desmentir los dichos de quienes señalan que el INE da y quita distritos electorales a las entidades federativas según las preferencias políticas de los votantes. Es falso. Como se puede demostrar, toda entidad que respecto al censo 2010 tiene un distrito más o menos a partir del censo 2020 lo hace en función de su población, no de las preferencias de sus electores. Es el número de habitantes lo que arroja el número de distritos, no las adhesiones políticas. Y lo mismo vale para las entidades cuyo número de distritos electorales federales no se ve modificado, como es el caso de Chihuahua. Esta entidad representaba en el censo de 2010 el 3% del total nacional y en 2020 representa también el 3% de los habitantes del país. De esta forma, como Chihuahua sigue pesando lo mismo dentro de la población de todo México, mantiene igual número de distritos electorales que le corresponden e igual número de diputados federales de mayoría relativa. Cabe decir que lo mismo ocurre con otras 19 entidades federativas donde no hay cambio en el número de distritos electorales federales. Así que hay 20 estados de 32 que mantienen idéntico el número de distritos y por tanto de diputados federales de mayoría relativa a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Hay, por otra parte, 6 entidades que ven crecer el número de distritos y otras 6 que disminuyen. Pero eso se explica por la misma razón, el cambio en el número de habitantes en cada entidad federativa. Por ejemplo, Nuevo León gana 2 distritos, pero ello se explica porque su población entre 2010 y 2020 creció en 1.131.000 personas. Es la gente decidiendo dónde vive la que determina dónde habrá más o menos distritos. También incrementan el número de distritos Baja California, Puebla, Querétaro y Yucatán, con uno más cada entidad frente a la distritación vigente. En cambio, ¿qué entidades pierden distritos? Aquellas en donde su población creció más lentamente que el promedio nacional y que entonces, en términos relativos, perdieron peso en el total. Eso ocurre con la Ciudad de México, que pasa de 24 a 22 distritos, y pierden un distrito el Estado de México, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz. Así que el INE solo traduce los datos de población del censo del INEGI en distritos federales. Como puede verse, es la dinámica demográfica la que va determinando cómo se define el número de distritos. Quiero ser claro. Al INE no le interesa cómo vota la gente, si por la opción A, B, C o D. Nosotros hemos visto pasar ante nuestros ojos una y otra alternancia, y siempre organizamos elecciones para que la ciudadanía vote en secreto y libertad. Así que no tenemos compromiso con partido político alguno o con el gobierno en turno. Lo que nos interesa, sí, es que la gente tenga garantizado su derecho al voto y a la representación. Esto es, lo que vamos a garantizar no es el triunfo o la derrota de partido político alguno en cualquiera de los 300 distritos electorales federales, porque eso lo decide la gente votando en la soledad de la mampara, sino lo que vamos a procurar, y lo decimos de forma expresa, es que cada diputado, sea de donde sea, represente a un número equivalente de ciudadanos. Para eso hacemos la distritación. Y el derecho a una representación igualitaria pasa por tener distritos del mismo tamaño en cuanto a su población. Por eso cada 10 años, después de cada censo, debemos hacer este ejercicio. Es un trabajo recurrente, reiterado, una actualización de la geografía electoral para que la representación no se distorsione. Es cumplir a la letra con el artículo 53 de la Constitución, nada más, pero nada menos. Permítanme remarcar la importancia política de la distritación, de no tener unos distritos con muchos habitantes y otros con poca población. Cuando los distritos electorales no están bien distribuidos y no tienen un número de habitantes equivalente, se puede dar un fenómeno de sobre y subrepresentación, de forma tal que pueda suceder que haya legisladores que representen a mucha más gente que otros. Y ello es grave, pues como señala el diccionario electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, cito, la sobre y subrepresentación no solo afecta el derecho al voto igual de cada elector o el derecho a una representación electoral de cada habitante, sino que también tiene consecuencias en la gobernanza, generando ventajas a favor de algunos partidos políticos o corrientes ideológicas en detrimento de otras. Fin de la cita. Se trata, y así lo dice el diccionario electoral, de un daño al principio básico de la democracia representativa de voto igual, una persona, un voto. Por eso, para que no se den esas distorsiones, la Constitución nos manda a que tengamos distritos homogéneos y que su trazo se actualice cada 10 años, tanto a nivel federal como local. En un momento más, el ingeniero René Miranda, director ejecutivo del Registro Federal de Electores, así como los integrantes del Comité Técnico de la Distritación Electoral, la doctora Celia Palacios y el doctor Miguel Ángel Gutiérrez, explicarán a detalle los criterios que seguirá el INE con toda transparencia para la confección de los distritos, tanto para los distritos federales como para los locales. Y aquí, como se va a explicar, no hay reglas a modo en una entidad o en otra, sino que al ser criterios técnicos, son homogéneos. Se busca maximizar el equilibrio poblacional, un trazo claro en el perímetro de los distritos y favorecer los tiempos de traslado. Esos criterios son de aplicación general, tanto para Chihuahua como para las otras 31 entidades federativas. Paso al tema de los distritos locales. Como ustedes saben mejor que yo, en Chihuahua se eligen, de acuerdo a la constitución de la entidad, 22 diputados locales de mayoría relativa al Congreso del Estado y, por tanto, hay también 22 distritos electorales locales. Dado que la población del Estado es, como ya decíamos, de 3.741.869 habitantes, el promedio que debe tener cada distrito local es de 170.085 personas. Ahora bien, para asegurar la integridad municipal, la compacidad de trazos y los mejores tiempos de traslado, se acordó que el máximo de desviación poblacional frente a la media sea de más o menos 15%. Eso quiere decir que ningún distrito local en Chihuahua tendrá menos de 144.572 habitantes ni más de 195.598. Hoy, sin embargo, hay 8 distritos locales de los 22 que salen de ese rango. Por ejemplo, voy nada más a citar los casos extremos. El distrito local 03 con cabecera en Juárez tiene una población 19% menor que el promedio. Y al mismo tiempo el distrito local 10, también con cabecera en Juárez, tiene una población 45% mayor a la media. Entre los dos distritos que están en la misma ciudad hay una diferencia de 108 mil personas. Bueno, la buena noticia es que tras la distritación que estamos iniciando, la población de los distritos de Chihuahua va a mejorar su derecho a la misma representación. Todos los ciudadanos habitarán distritos electorales de densidades poblacionales similares. Todos los diputados de mayoría relativa van a representar en el Congreso del Estado a un número similar de personas. Permítanme concluir señalando que junto a estos foros de explicación de la distritación entre autoridades y actores políticos de las entidades y funcionarios de distintas instituciones, ahora saludaba a funcionarios del INEA que conocen pues bien el territorio del Estado y la dificultad que es llegar a población remota, también celebraremos, como ya decía Alejandro Sherman, consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para conocer su opinión de la distritación, en particular acerca de la integración de sus municipios a determinado distrito electoral y para conocer sus preferencias de ubicación de las cabeceras municipales. Hoy aquí en Chihuahua habrá foros de explicación a líderes indígenas y afromexicanos en los distritos electorales federales con cabeceras en Ciudad Juárez, Hidalgo del Parral, Ciudad Cuauhtémoc, Delicias y Chihuahua Capital. Las principales lenguas o pueblos convocados a esta consulta en Chihuahua son Rarámuri, Guarijío, Pima y Tepehuano del Norte. Después de que les presentemos los criterios, serán las personas indígenas quienes deliberen en plena libertad sin la presencia del INE y luego nos harán llegar sus opiniones. Para demostrar que la consulta a indígenas y afromexicanos se lleva a cabo conforme al protocolo aprobado por el Consejo General del INE, habrá la presencia por primera vez de un órgano garante supervisando la consulta. Se trata de investigadoras e investigadores del Instituto de Geografía de la UNAM, donde también participan investigadores de los institutos de sociales y de jurídicas de la propia Universidad Nacional. Concluyo diciendo que en México la conquista del voto libre fue una gesta de generaciones a quienes debemos honrar. Cada día vemos aquí y allá los fenómenos propios de las elecciones genuinas, alternancia en la presidencia, en las gubernaturas, en los ayuntamientos, elecciones competidas, con recuentos de votos escrupulosos y claros. La gente puede ejercer su voto de castigo o respaldar a un gobierno en particular. Quien gana no gana todo y no lo hace para siempre. Quien pierde no pierde todo y en la próxima cita en las urnas podrá aspirar de nuevo a ganar. La decisión siempre será de la ciudadanía a través de la soberanía del sufragio. La lucha por la representación de la pluralidad es parte de nuestro trayecto democrático. La democracia es la coexistencia en la pluralidad, el ejercicio de los derechos políticos, la libertad de expresión y el disenso, la regla de la mayoría, pero a la vez el respeto a las minorías. Sabemos que en los tiempos que corren hay nubes oscuras sobre las democracias en el mundo, pretensiones autoritarias de control y desaparición de contrapesos, hostilidad a los órganos autónomos e independientes. Así que con esta distritación neutral, hecha con imparcialidad, el INE está defendiendo su autonomía y a la democracia. Muchísimas gracias.